9:52, lo que les decíamos ya en el cierre, apenas un apéndice, un anexo de esta discusión anterior. El economista Hugo Bay, que ha estado aquí en la mañana en algunas oportunidades representando al Instituto Cuesta Duarte, publicó en su cuenta de Twitter, a título personal: a pocas semanas de la devolución del FONASA, la transferencia es muy regresiva, salarios altos aportan muy bajo porcentaje al FONASA. ¿Algunos comentarios de esto, Eduardo?
No, simplemente que fue una decisión que se tomó en el gobierno anterior, de alguna manera estableciendo, a ver, ¿qué es regresivo? Comparto, es regresivo en términos de distribución del ingreso, no hay duda. Lo cierto es que se tomó esa decisión en función del impacto de la reforma tributaria y del impacto por encima de la reforma tributaria que ejercía el FONASA sobre los salarios medios y medios altos. Y se asoció a un mecanismo que mantiene la distribución por los porcentajes que se establecen, pero establece un tope en función del servicio que se brinda y que se estima en un entorno del 25%.
Más un 25%.
Ahí está, exactamente, más un 25%, por lo cual se entendió que era, de alguna manera, reducir el impacto sobre los sectores medios de la población, en el marco, obviamente, de una determinada coyuntura política de implantación de transformaciones muy importantes en el país que algunos sectores claramente resistieron, ¿no?
José Garchitorena.
No, me parece que este tema hay que analizarlo exactamente en el marco de todo lo que es la política de tributación, tributaria. Uh-huh. La ley se votó poco después de la reforma tributaria y, naturalmente, implicaba un doble mazazo para los sectores medios de la... y altos de la del mercado laboral. Yo creo que acá el problema, escuchándolos a todos, pensaba, este sistema de alguna manera pretendió centralizar decisiones, centralizar pautas, parámetros, financiamiento. El problema es cuando uno centraliza, es que, bueno, aquel que está a la cabeza tiene que tener exactamente capacidad de gestión, objetivos claros, y eso es lo que... Y voluntad política para llevar adelante esas políticas, justamente esos cambios. Y bueno, capaz que eso es lo que todavía le está faltando al sistema, ¿verdad? En la medida que las decisiones se han centralizado, bueno, ese responsable tiene que actuar en consecuencia.
Graciano.
Sí, yo no comparto el enfoque sobre el cual reposa el razonamiento de este economista, en el sentido de que se pone la lupa en cuanto aporta en conjunto un determinado estrato de la población, ¿no? Creo entender del razonamiento de la cita que tú leíste, Daniel, sí, que hay un sector de ingresos altos que en teoría aporta, según él, poca financiación.
No, por ahora, menos lo que aportaría si no.
Claro, pero el tema no es, me parece que es muy claro, o sea, el sistema tributario se basa en el aporte personal, o sea, ¿cómo se va a tomar en cuenta integrar a cada uno en un supuesto grupo? Entonces se le pone a ese grupo, este grupo tiene que aportar tanto y le sacamos todos los que integran ese grupo en función de eso. Es una cosa absurda, no tiene ni pie ni cabeza, ese razonamiento no tiene ni pie ni cabeza. O sea, hay que tomar a cada contribuyente en forma individual y ver si su aporte se ajusta a lo que dice la ley o no. Ahora, proponer que los uruguayos nos vamos a dividir en castas, como en la India, y a cada casta se le pone, bueno, vos sos de qué casta sos, de tal, bueno, vos tenés que aportar un tanto por ciento, vos de acá, pero eso es una cosa, pero no se me ocurre un adjetivo para calificar eso. Seguramente no es republicano y seguramente no es democrático, eso para empezar. Entonces, me parece que si hubo una válvula de escape allí para, atemperar el impacto de la reforma en ciertos hogares, si la solución es arrasar con eso, no va a solucionar los problemas del FONASA, no va a solucionar los problemas de financiamiento y va a generar una situación de injusticia tributaria que la gente lo va a sentir en carne propia, me parece, ¿no?
Bien, hay que decir que lo del economista Bay es un Twitter. Luego hay un artículo en el que desarrolla algunos de estos comentarios y es bastante extenso. Cierra diciendo que entre los primeros se destaca la devolución del FONASA, con la que se resignó parte de su componente solidario. Entiende que devolver FONASA es resignar parte de lo solidario que debería tener la reforma, y con relación a los desafíos vinculados a la cobertura, se debe promover la incorporación de los colectivos a un restante.
Es una ya cuestión,
se ha dicho, claro.
No, simplemente decir que estamos comenzando la implementación del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Que es un aspecto muy importante, y mucho más en esta sociedad donde la mujer se ha incorporado al mercado de trabajo, donde ya no cumple, por suerte, los roles que cumplía antes, donde se va generando un mecanismo de equidad de género, etcétera. Yo creo que va a haber una discusión. Por el momento creo que el camino es el financiamiento de rentas generales, ¿no? Para el Sistema Nacional de Cuidados, creo que ese es este es la pata que complementa, digamos, este el tema de la reforma nacional, de la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud. Pero me parece que en algún momento vamos a tener que tener una discusión global, ¿no? Porque Uruguay tiene niveles de aportación para sostener todas estas políticas que, si lo comparamos con los países desarrollados, estamos en niveles muy bajos, ¿no? Esto suena mal decirlo, pero la verdad, o sea, los niveles de aportación en países donde con una cobertura a través del impuesto a la renta se brindan todos estos servicios rondan el 50%. Entonces, yo creo que hay esta discusión respecto a la extensión del Sistema Nacional de Cuidados como un elemento clave para el desarrollo, digo yo, porque la incorporación de la mujer al mercado de trabajo es un elemento fundamental para el desarrollo del país, en un país con niveles de desempleo bajos, por suerte. Creo que es un debate que nos va a llevar a rediscutir buena parte del financiamiento global de las políticas públicas.
Daniel Radio.
Sí, lo primero con respecto al artículo del economista Bay es que se publicó en Economía y Sociedad, puede ser. Yo lo leí. En realidad es de divulgación y propaganda de quienes fueron ideólogos de esta reforma. No es un artículo riguroso, a mí me parece, que analice con rigor esto. Me parece que es de divulgación y propaganda, tiene todo el derecho a hacerlo, pero no me parece que sea una referencia al artículo. Yo, con respecto a la devolución, comparto plenamente toda la explicación que da Eduardo Brenta, y yo quiero decir que fue la misma explicación que dio el equipo económico gobierno cuando discutimos esto, y particularmente el ministro Lorenzo, que lo planteó muy bien, y con lo que nosotros básicamente entendimos su explicación, nos parece compartible. Yo quiero decir una cosa más con respecto al tema del diseño institucional y esta cuestión de la participación de trabajadores y usuarios en ACE. Pues a mí me parece que eso es un elemento no menor, porque además fue uno de los argumentos que se utilizó para sacar a la oposición del directorio de ACE, en el sentido de que ya estaba controlado el gobierno por la participación de usuarios. Esto no se verifica empíricamente. En realidad, por la vía de los hechos, lo que pasó en el periodo pasado es que los pocos controles, las pocas críticas y cuestionamientos y denuncias que terminaron incluso con el procesamiento fueron de los representantes de la oposición. Y por el contrario, algunos representantes sociales eran los que estaban involucrados en estas denuncias. Así que me parece que es exactamente lo contrario. Lo que la evidencia empírica demuestra es lo contrario de lo que se ha sustentado. No hay legitimidad para que haya representantes de los gremios en el directorio de ACE. Insisto, los trabajadores tienen otro papel que no es ser los quienes orientan las políticas públicas. Lo que tienen que hacer los trabajadores es defender los gremios, es defender sus intereses, y en el caso del representante de los usuarios, lo que se ha dicho. Si uno sale ahora por la calle Río Branco a golpear en todas las puertas, a preguntarle a los usuarios de ACE, ¿usted sabe quién es su representante en el directorio de ACE? Nadie sabe. ¿Usted sabe cómo se llama la organización de usuarios que se supone que lo representa?
¿Y cómo se eligió?
Nadie sabe. ¿Usted sabe cómo se eligió?
¿Cómo se dice? ¿Los del UPS, por ejemplo?
El representante de los usuarios se elige. No, pero además no es solo eso. Representante de los trabajadores en el BPS, representa a todos los trabajadores del país, no a los que trabajan en el BPS.
¿Y que se voten entonces?
Pero a todos los trabajadores del país, no a los usuarios, no a los trabajadores.
No, correcto.
Inclusive no se cumple la ley. Inclusive no se cumple la ley, porque la ley prevé que se elijan y no se eligen. Se digitan los directores. O sea que, además de que es ilegal, tenemos un problema de representatividad y tenemos un problema de legitimidad. Las tres cosas. Me parece que la situación es harto irregular.
A mí me parece un comentario final, me permitís, con respecto a este tema del financiamiento. La propia ley, creo recordar que dice justamente que se financia con aporte de los usuarios y con aportes de rentas generales. Rentas generales se alimenta justamente de los impuestos. Sí, ¿no? Si para cada actividad vamos a pedir a la gente un sistema progresivo, en algún momento la carga impositiva para determinados sectores de remuneración, porque no estamos hablando de ricos y pobres, estamos hablando de gente que tiene más o menos remuneración, pueden llegar a ser intolerables en algún momento. Entonces me parece que el tema de los topes tiene una racionalidad. Y el otro problema, que también el Sistema Integrado de Salud, como tienen todos los servicios públicos, es que el problema es que si uno con lo que aporta obtuviera un servicio de calidad en tiempo y forma, lo pagaría gustoso. El problema es que uno paga una buena cantidad de dinero y resulta que después tiene que complementarlo con algo para obtener un servicio de calidad. Todos los mutualistas tienen socios premium o con habitación privada o etcétera, etcétera, que le da un beneficio al un consultorio específico, acceso más rápido a las consultas o a los especialistas, etcétera, etcétera. Entonces, y parece que pagar aparte. Entonces, en definitiva, ese es el gran problema. En Europa, cuando nos comparamos con la carga tributaria, es que lo que se recibe por lo que se aporta es de calidad, educación, seguridad, salud, etcétera. Acá en Uruguay, lamentablemente no. Lamentablemente, tú querés tener mejor educación y mandar a un colegio bilingüe a tu hijo. Querés tener seguridad y contratar alarma y seguridad privada. Querés tener mejor salud y, bueno, pagar otro copago, un no sé qué, una habitación privada que te va a dar acceso mejor al sistema. Entonces, ese es el gran problema que tiene el Uruguay. Hasta que no solucionemos la calidad en la prestación de los servicios, yo creo que la gente va a pagar estas cosas de mala gana.
Con José Garchitorena, Graciano Pascal, Eduardo Brenta y Daniel Rodrigo, volvemos el próximo lunes aquí a la tertulia. Gracias.
Nos vemos.
Gracias.
Nos vemos.